quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra, agradabilísima Díaz, y muy buenas noches, Cuba.
Hoy, amigos, antes de comenzar, vamos a presentarles la historia de una cubana que vive en Siria con su familia y que está intentando, haciendo todo lo posible por salir de medio del conflicto. Vamos a presentar la historia de ella, pero antes queremos hacer referencia a un tema que ha provocado cierta incomodidad y polémica entre nuestra audiencia. Amigos, 1800 Online ha tenido siempre entre sus propósitos mostrar las infinitas posibilidades de las nuevas tecnologías para fomentar la sociedad civil e incluir en este empeño todos los tonos de lo cubano. Personas de diversos orígenes, tendencias y credos para que tengan una voz en un país tristemente marcado por lo uniforme y lo autoritario, que no deja margen a lo diferente.
No, y es por ello que desde nuestros micrófonos han hablado amas de casa, poetas, músicos, espiritistas, deportistas, blogueros, opositores, artistas, sacerdotes, cineastas, campesinos y una actriz porno profesional nacida en La Habana, Cuba.
Precisamente la conversación con esta invitada ha generado polémica entre la audiencia, que en algunos casos no comprendió nuestro propósito de incluirla en el amplio espectro de la sociedad cubana futura. Por eso creemos oportuno explicar que nuestra intención no ha sido promover contenido pornográfico. Ofrecemos disculpas a la audiencia radial y esperamos que no haga mella en los más de 2.600 seguidores en nuestra página de Facebook.
Agradecemos inmensamente su sintonía y confianza. Gracias.
Tenemos ya en la línea telefónica a Mirta, una cubana que vive en Siria y que pide ayuda para alejarse ella y su familia del conflicto. Bienvenida a 1800 Online. Gracias, Mirta, por estar con nosotros.
Sí, gracias a ustedes.
Mirta, ¿de qué parte de Cuba eres?
Yo soy de Pinar del Río.
Oh, qué bonita Pinareña. Provincia. Mirta, por favor, ¿me podría decir cuándo y cómo llegó usted a Siria?
Bueno, salí en el año 98, estoy casada con un sirio, tengo 4 hijos con él. No me fui ni por problemas económicos ni por problemas políticos, no me fui por nada. Me fui por seguir a mi compañero, a mi esposo.
¿Por amor?
Sí, por amor. Aquí estoy desde el año 98.
¿Desde el 98 has regresado a Cuba?
Fui a Cuba en el 2006 a ver a mi familia y tenía pensado este verano ir y no he podido salir de aquí. Mi mamá falleció hace 2 meses, hice todo lo posible por salir, no pude. Y aquí estoy esperando a ver cómo puedo salir.
Claro, y precisamente por eso nos quisimos poner en contacto con usted, porque es una de esas tantas cubanos que sin comerla ni beberla se ha visto inmersa y abandonada en medio de un conflicto bélico al que desgraciadamente el mundo continúa mirando con cierta pasividad.
Y Mirta, lo que queremos es pues hacernos eco de tu historia. En 1800 Online hemos estado presentando las historias de cubanos que se encuentran en una situación similar a la tuya y que de algún modo están pidiendo ayuda, alguna solución para su caso, para salir de Siria.
No, pero, y para con ello tratar de tocar la fibra humanitaria para que aquellos que escuchen, por favor, a ver si podemos darle una solución lo más agradable posible a la situación de usted y de otros tantos cubanos.
Y el mejor modo de sensibilizar a esas personas que tienen en sus manos ayudar es precisamente explicarles toda la situación en la que vive usted y vive su familia. ¿En qué momento de su vida comenzó la guerra y qué cambios representó para su día a día?
bueno, hace un año y medio que comenzó el conflicto aquí. Llamé a la embajada varias veces y comuniqué mi caso y nadie me daba respuesta de lo que había, nadie me decía que nada. Aquí, hablando con ellos, bueno, después ya no recibí más llamadas de ellos. Yo era la que llamaba, a mí no me llamaba nadie, ellos no me llamaban a mí. Y nada, no recibí respuesta de nada. Hace 2 meses tuve que salir de mi casa porque empezaron los bombardeos allá. Tuve que salir de mi casa hace 2 meses en casa de una gente que me recogieron, donde estamos 7 familias. Ya te podrás imaginar, cada la menos que tengo soy yo, que tengo 4 hijos, los demás tienen de 4 para arriba. Y imagínate aquí, durmiendo en el piso, comiendo lo que se puede, lamando como podemos. Es una situación crítica lo que tenemos aquí. Y no tengo ayuda de ningún tipo, de ningún por ningún lado, ni del gobierno cubano, ni del gobierno sirio, nada, no tengo nada. Tengo, ¿cómo se llama? Hace una semana hicieron un registro donde yo vivo, cuando pudimos bajar al lugar donde yo vivo, donde tengo mi casa, a recoger un poco de ropa, algo, me encontré mi casa destruida, la desbarataron, no dejaron una puerta, no me dejaron un equipo eléctrico de ningún tipo, no me dejaron mi ropa, la ropa de mi marido toda la se llevaron, la ropa de mi hijo toda la llevaron. Ani, ya te podrás imaginar cómo es todo. Tengo una cuñada, la hermana de mi esposo, le quemaron la casa, han quemado casa, han destruido todo un barrio completo grandísimo, los barrios son muy grandes, y no se puede ir allá, nada, que voy a ir, no tengo nada que hacer en mi casa, porque no tengo, sí, están las paredes, pero no tengo nada adentro. Y entonces, aquí estoy esperando a ver cómo puedo salir de aquí. Mi pasaporte está vencido, mi pasaporte cubano está vencido, no puedo ir a Damasco a hacer mi pasaporte porque no puedo arriesgarme en el camino,
claro.
A que me pase algo, a que pase algo a mis hijos. Ya te podrás imaginar cómo soy.
Es difícil imaginarse, nadie puede imaginarse una cosa si no lo está, no lo tiene en sus propios zapatos. Pero Mirta, disculpe que le haga una pregunta. Usted habló que se comunicó con la embajada cubana, ¿no le contestaron o le dijeron que no? Que no los iban a ayudar.
No, yo llamé a ellos en 2 ocasiones, el mismo día que bombardearon, yo llamé a ellos, y porque yo estaba con mi esposo y mi hija más chiquita en la ciudad, y mis otros 3 hijos estaban en la casa, tuve que sacarlos como pude, con gente que me los trajeron, con gente que salieron corriendo, que me los trajeron para acá, y llamé en ese mismo momento, llamé a ellos, a una amiga cubana que tengo que vive en otro pueblo, otra ciudad, me llamó y les dio mi número de teléfono donde yo estaba en ese momento. Me llamaron ellos, sí, ese mismo día 2 llamadas me hicieron. Yo le conté toda mi situación, todo, y me dijeron que ellos no podían hacer nada, que no podían hacer nada, que me había tardado mucho en salir y que no podían hacer nada.
Mirta, ¿cuál es la edad de sus hijos?
Tengo, el mayor tiene 17, tengo una niña de 11, una niña de 6 y una niña de 3 años.
¿Son ellos ciudadanos sirios o cubanos o tienen la doble
bueno,
ciudadanía?
Bueno, el mayor nació en Cuba y las 3 niñas nacieron aquí en Siria, pero ellos en la embajada me los toman como cubanos también.
Exacto, están registrados en la embajada, cubanos. O sea, están registrados en la embajada cubana.
Sí, yo hice mi registro en la embajada cubana, desde cuando mis hijos nacieron, yo hice mi registro. Ahora, si están ahí o no están, eso no te puedo decir.
Claro, claro. Claro, sí, Mirta, bueno, yo sé que el miedo es un sentimiento tan normal como otro cualquiera y precisamente lo que necesito es intentar tocar el corazón de las personas que escuchan. ¿Por qué no me cuenta un poco el día a día, sus miedos, sus sueños, eso?
Imagínate, los miedos que... Me falta uno de mi familia, de mis hijos, de mi marido. Ese es el miedo mío, que no uno puede estar tranquilo porque no sabe dónde va a caer un tiro, dónde va a caer una bomba, dónde va, no sabe nada uno. Y ese es el miedo mío. Mi sueño es poder salir de aquí y rehacer mi vida de nuevo. Y poder mis hijos que puedan estudiar, mi hijo estudia... Estudia, mis hijos, toda la más grande, la del medio estudia también, estudian, poner mi hija más chiquita en un círculo que aprenda a leer, a escribir, ese es mi sueño, ese es lo menos que uno puede soñar ahora en este momento es eso.
Salir
de aquí y resolver el problema de uno.
Salir.
Mirta, estaría, o sea, ¿cuál es su propósito? ¿Salir para Siria hacia cualquier lugar o tiene algún interés específico en que sea hacia Cuba?
Bueno, mi interés específico ahora en este momento es salir de aquí. Si pudiera salir para Estados Unidos, mucho mejor. Eso ustedes lo saben.
Claro.
Y a mí, nosotros los cubanos somos bienvenidos donde quiera, pero en Estados Unidos mucho mejor. Y a mí, con nosotros no hay problema de racismo, no hay problema de nada. Eso es mucho mejor. Y en otro caso, bueno, tengo mi hermana y mi hermano trabajan en Venezuela. Trabajan. Ellos tienen un tiempo de trabajo. Cuando terminan el tiempo de trabajo,
claro,
ese contrato de trabajo, regresan a Cuba. Irme ese tiempo para allá, y bueno, si puedo regresar mi vida en Venezuela, se regresa allá también. No sé, a Cuba no tengo interés ahora ninguno de ir a Cuba, porque en Cuba ya no tengo a nadie, como quien dice.
Uh-huh.
El único que me queda es mi papá, y bueno, si Dios quiere uno, que cuando se tenga buena posición, bueno, uno lo traigo conmigo, con mi hermano, con mi hermana, no sé. Pero mi propósito específico es ese, poder salir de aquí y a ver cómo se sale.
Sí, al menos dejarle de mirar la cara al abandono.
Sí, sí. Yo en Estados Unidos tengo muchas amistades que incluso me llaman por teléfono, me dicen en cualquier momento que venga, que nos estamos aquí preparados para todo lo que necesites, todo. Y a mí no te vamos a decir qué cosa tenemos, no, todo lo que tú necesites lo tenemos aquí, pero el problema es salir de aquí. Un ejemplo, yo le estaba diciendo, yo le decía a Lisandra ayer que yo tengo, puedo salir para Jordania, pero yo no quiero ir para Jordania, quedarme en un campamento de refugiados. ¿Tú me entiendes?
Lo entiendo.
Es peor también. Yo quisiera que alguien, la embajada de Estados Unidos en Jordania, un representante de la embajada de Estados Unidos en Jordania, sepa mi caso. Y cuando yo llegue allí, que es un ejemplo, si la visa se demora una, no importa, aguantamos una semana, pero que alguien me atienda y me saque. ¿Tú me entiendes? Yo tengo dinero, se busca. No tengo dinero, como quien dice, el dinero que a mí me lo robaron todo. Me robaron mis ahorros de mi viaje para Cuba, me robaron oro, me robaron todo de la casa. Y no tengo dinero, pero se puede buscar dinero, me pueden ayudar la gente y salir y sacar mis pasajes. Pero que alguien allá me reciba, porque tampoco hice para allá, para la embajada de Estados Unidos y Jordania, y que nadie, y tú quién eres, o tú qué vas a hacer, o no, no tienes visa, o no, ¿qué? ¿Tú me entiendes?
Uh-huh.
Ese es el objetivo mío principal.
Mirta, ¿y tú qué dices? Que no estás interesada en permanecer en un campamento de refugiados. ¿Qué implica la vida en un campamento de refugiados? Digamos, de lo que te cuentan otras personas.
Bueno, de lo que cuentan las otras personas, lo que yo puedo ver en el televisor, un campo de refugiados, imagínate, ya lo dije, un campo de refugiados. Es coger un turno para almorzar, un turno para comer, no tienes donde dormir, duermes en una casa de campaña, en el piso, en la tierra, un pedazo de colchón de lo que te den, todo es por lo que te toque, te llenan una jaba, te dan lo que te toquen, si posiblemente cogiste ese día, no cogiste, coges mañana. Y eso es un campo de refugiados. He oído los refugiados de Palestina, he oído los refugiados de Siria peor, de Siria peor que Palestina y que otros refugiados en el mundo.
Claro.
Porque esos son, todos los días se van miles, los que se van legal, los que se van ilegal, para salvar su vida, nada más eso es para salvar la vida.
Absolutamente sí. Mirta, disculpe mi absoluta ignorancia, pero ¿qué diferencia hay entre un campo de refugiados y estar ahora como está usted, que no tiene nada, que la casa no existe, que no es mejor el campo de refugiados? Pregunto yo, no, y discúlpeme si no es mi intención ofenderla, pero quiero saber.
No. Que podrás ya, nada más, por la higiene, ya te podrás imaginar que es un campo de refugiados. Por la higiene nada más, que por lo menos yo, mi educación a mis hijos, mi educación a la higiene, los tengo bien educados, que se tienen que lavar las manos, que se tienen que, no pueden comer cosas sucias, que no recojan nada del piso. Y ya te podrás imaginar un campo de la higiene en un campo de refugiados, donde todo el mundo, cuando va a entrar al baño, entra todo el mundo atrás de ti o adelante de ti. Los niños todos entran o salen.
Uh-huh.
Y te podrás imaginar, ellos los pobres, eso es lo que les tocó, por Dios. Pero si yo puedo mantenerme alejado de ese problema, de esa situación, también me mantengo un poco.
Se cayó la comunicación.
¿Mirta?
Hola, Mirta. Ah, disculpe, tuvimos una interrupción, se cayó la comunicación. Y precisamente de eso quería comentarle. ¿Cómo están las comunicaciones allí? ¿Tienen internet, el acceso telefónico? ¿Cómo se comunican ustedes con el mundo?
Bueno, yo tenía en mi casa de todo, internet, teléfono, todo.
No, ahora.
Ahora no tengo nada. Ahora en este momento no tengo nada, ni internet, ni teléfono, ni nada. Tú me estás llamando a mi celular, porque mi celular tengo dos o tres, tengo un poquito de crédito para que la gente me llame, que me vaya mal, y eso, pero no, a veces cuando voy a comprar, no, ya se lo están vendidos, se compraron, no se puede, el crédito se vendió, no hay crédito, no puedo llenar. Y no puedo, mi familia, no, de mi papá en Cuba, no sé cuánto hace que no hablo con él, y mi familia en Venezuela es la que me llama. Claro. Mi hermano son ellos los que me llaman a mí. A veces se echan dice dos o tres días para poder comunicarse conmigo. Y la gente que me llama de Estados Unidos, igual. Yo llevo dos días llamando, ¿qué te pasa? ¿Por qué no responde? Y a ellos les da timbre, pero a mí no me suena. Y la conexión está malísima.
Sí, se les puede...
Se podrán imaginar en un tiempo de guerra cómo podrán estar las comunicaciones.
Exactamente, desgraciadamente, sí. Desgraciadamente lo imagino. ¿Se les puede ayudar a ustedes poniéndole crédito a su teléfono, por ejemplo, a título personal? Como una ayuda, algo que se les pueda dar.
¿A ti, el Estado, a nosotros?
No. A título personal, yo, por ejemplo, desde acá, pudiera de alguna manera ponerle crédito a su teléfono en Siria para que se pueda comunicar con más personas.
De verdad, ese punto no lo sé. No sé si alguien puede mandarme crédito de afuera para acá, eso no lo sé.
Ya.
Mirta.
Mi línea se llama Siriatel. No sé qué. ¿Cómo será la No sé.
Lo vamos a averiguar.
Mirta, ¿conoces, tienes contacto con otros cubanos que vivan en Siria, cerca de ti o un poco más alejado?
Ninguno. La única persona, la única amiga que tengo cubana, cerca de mí, dirán una media hora. En estos momentos, ella está también en las mismas condiciones que yo. Está fuera de su casa, se me fueron todo el pueblo donde ella vive. El condado de Sandea vive todo esto, ellos precisamente fueron para dónde, para un campo, allá están viviendo también en las condiciones como si estuvieran de refugiados también, pero bueno, en un campo, ella cuando puede va a su casa, cocina algo para comer con sus hijos y vuelve para allá, debajo de lo que esté, de las bombas, de los tiros que esté, va para allá, cocina y vuelve para donde están, para el campo de Sandea están, allí ella con su marido, con sus hijas, y su hijo, incluso ya tiene un niño que estudia en Cuba, y la situación también malísima, peor que la mía en este momento, porque yo como quien dice, estoy en una casa prestada a ti, pero ella está ahora en un campo, pero con la situación de los tiros, de las bombas, de los cohetes, como decimos nosotros, todo eso se tiene en todos lados, usted no sabe dónde va a caer.
Entiendo, Mirta, y ahora precisamente, ¿qué decías?
Sí.
Quería preguntarte, Mirta, que, por ejemplo, cuando uno, la historia de tu amiga misma que cuentas, que ella se traslada desde de este campo donde está viviendo con su familia hacia su casa a preparar algún alimento, a tomar algún objeto que necesite, igual tú cuando vas del lugar donde estás a tu casa, ¿qué implica el traslado de un lugar a otro? ¿Y cómo lo hacen?
Bueno, imagínate, yo en este momento... No puedo ir al lugar donde está mi casa, que es el lugar donde estoy. Ahora está mi casa, hay como 2.5 kilómetros, 3. Eso yo, se van un carro y vida, no son 5 minutos como quien dice uno. No puedo ir allá porque eso está allá abajo todo rodeado de tanques, de francotiradores, de todo. Hay de todo. No puedo ir allá porque no sé en qué momento me toca a mí mi turno, como digo yo. Uh-huh. Y a mí no voy, no se puede ir. Fuimos ese día que nos dijeron se puede bajar y fuimos, recogimos lo que quedó de roto, de eso, ¿verdad? Lo único que pude recoger fue un pantalón para mi hija, eso fue lo único. Y viramos enseguida porque empezaron también los tiros y las bombas y qué sé yo, viramos. Y ella, del lugar donde está su casa, es lo mismo. Si sale, ella sale y cuando ella más o menos ve una tregua, que ella sabe más o menos el tiempo que hay, que no van a tirar, que no, que sale. Hace lo que tenga que hacer. Si empezó el tiroteo, empezó el bombardeo en su casa, tiene que quedarse ahí, a esperar a ver cuándo puede salir para volver a su gente.
Imagino
y
que...
Es un peligro tremendo. Ya te digo, yo a Damasco no puedo ir, no me atrevo a ir.
De hecho, le quería comentar que ayer vimos un video donde, bueno, desgraciadamente un francotirador mata a una niña de 4 años.
Me mataba niños de 4 años, niños de meses, niños de 11 años, de 12. Aquí se mata de todo.
Sí, sí, la niña, la niña parece que estaba...
Que tenga un viejo.
No, le decía que en el video la niña parece que está jugando dentro de su propia casa y nada, ahí le alcanza una bala perdida.
Sí, mucha gente ha pasado así con ellos, sí, mucha gente, creo que mi vecino, mi amistad, mucha gente, sí, eso sí es verdad. Pero bueno, no sé, que de eso no lo vi en el televisor, no sé qué, cuándo fue, no, esa noticia no la tengo, porque bueno, ya casi ni me siento ganas de televisor, porque para la chamba estoy llorando. Y pensando en lo que va a pasar, ni me siento.
Claro.
Entendemos. Y me imagino que riesgos incluso mayores son a los que se someten cuando, digamos, las personas que intentan llegar a Jordania, por ejemplo, ese viaje que usted estaría con su familia dispuesta a hacer implicaría todos estos riesgos también.
Bueno, yo estoy intentando salir legal, con un pasaporte sirio para mí, porque yo tengo ciudadanía siria, yo tengo todos mis papeles en orden aquí para eso, soy sirio también, tengo mi carnet de sirio, todo. Uh-huh. Estoy tratando de salir todos con pasaporte sirio. Y a mí eso me ayuda un poco en lo que es en la frontera, claro, para entrar, ¿tú me entiendes?
Claro.
Pero el camino de aquí a la frontera también implica riesgo.
Entendemos. Muchísimas gracias, Mirta, por haber compartido tu historia con nosotros. De verdad que el objetivo nuestro en 1800 Online es que tu historia pueda llegar a personas que realmente tienen en sus manos la solución para el problema tuyo y de tu familia.
Claro. No, y demostrar que en un país como Cuba, todos, absolutamente todos, estamos expuestos al abandono.
Mirta, ¿puedes tener los últimos minutos, segundos de nuestro programa para hacer tu petición, para cualquier mensaje final que desees?
Bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros, bastante lejos que estamos, pero se acuerdan. Y bueno, yo, la única ayuda que pido es eso, de que me reciba alguien en la embajada de Estados Unidos, que sepa mi caso y que me reciban allí en cualquier momento que yo pueda llegar, que me reciban, y que todo el que pueda ayudarme, de todo el que pueda ayudarme, que me ayude de cualquier forma que puedan ayudarme, una ayuda que yo reciba, psicológica, monetaria, lo que pueda, lo
ayuda,
que se pueda,
ayuda.
Yo lo acepto y hoy estoy viva, mañana no sé si estoy viva.
Claro, claro.
Eso es lo único que puedo decirle a todo el mundo que me puede oír, todo el mundo que me está oyendo, a mis amistades, que me recuerden siempre, que no me olviden de mí, y bueno, que hagan algo con nosotros, porque eso es lo único que puedo pedir, porque yo no sé, hoy estoy aquí, pero mañana no sé dónde voy a estar.
Claro.
Hoy estoy vivo, mañana no sé si estoy vivo o no. Mi familia está hoy, gracias a Dios, que pido mucha salud a mis hijos, a mi esposo, a mí misma. Le pido mucha salud y que Dios me ayude mucho porque esto no se sabe.
Sí, y desgraciadamente eso que le está pasando a usted le puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso estamos tratando de tocar la fibra humana.
Eso le puede pasar a cualquiera. Uh-huh. Siria era un paraíso y ahora es un infierno. Y eso puede pasar en cualquier lugar del mundo.
Así
y
es.
Cubanos hay en todos los lugares del mundo.
Así mismo.
Muchísimas gracias, Mirta, por tener la delicadeza de conversar con nosotros y vamos a continuar
llamando a la solidaridad,
por supuesto, y contando y sirviendo de puente a los cubanos que se encuentran en Siria,
porque gracias. Entre todos podemos empujar la puerta, señores.
Ya.
Tiempo de decir hasta luego y es de parte de nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonidos, Raúl Tapanés Estrella, y conversando con ustedes,
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Bye.